Buenos días, concejales. Siendo las 13:05 y con la presencia del concejal Sánchez, Aguada, Chamatropoulos, Wallace, Ferreira, Casas, Ávila, Torres, Del Río y Cárdenas, y la presidencia, obviamente, con la secretaria legislativa a mi lado, damos inicio a esta sesión extraordinaria convocada para este día. Estábamos en el punto número uno, que es la toma de estado parlamentario de los proyectos. Entiendo que hay pedido de uso de palabra. Concejal Wallace, tiene la palabra. Concejal Sánchez, le pido que apague su micrófono.
Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que estamos desde las 10 de la mañana observando algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, el orden del día, el desarrollo de la sesión de hoy. A mí me gustaría, en primer lugar, fundamentar lo que nosotros vamos a pedir como bloque en el día de la fecha. Primero decir que nosotros hemos llegado hasta acá entendiendo que había únicamente dos candidatas que tenían o que habían podido conseguir 7 votos. De esas dos, sin perjuicio de las propuestas que nosotros habíamos realizado, que no habían llegado a reunir esa cantidad. Entendiendo esa situación y a efectos de poder destrabar la situación y generar un consenso para que la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad pueda tener un titular a su cargo, es que en el día de ayer firmamos el proyecto que hoy están en el orden del día, en el tratamiento, con, sobre todas las cosas, buena fe política en el sentido de entender esta situación. Decir que también nosotros hicimos el análisis, por supuesto, de cómo habíamos llegado a esa situación. Advertimos que no hubo impugnaciones formales en relación a esta candidatura. Sin perjuicio de ello, durante el transcurso del día de ayer, si bien el proceso de impugnaciones formales se encuentra vencido, eso es cierto, cuestión que también nosotros tuvimos en cuenta para hacer la firma del proyecto. Lo cierto es que, como son de público y notorio conocimiento, en el día de ayer, 4 candidatos y candidatas a ocupar el cargo de la Defensoría del Pueblo han realizado objeciones en relación a el cumplimiento de los requisitos de admisión de la candidata que nosotros estábamos proponiendo, particularmente en relación a su residencia inmediata, conforme lo estipula nuestra Carta Orgánica. Nosotros, si bien eso ha, por supuesto, establecido ciertos diálogos entre los distintos colegas y demás, también en el día de la fecha nos hemos encontrado con una acción judicial que han presentado 4 candidatos y candidatas. A mí hago especial hincapié en esto porque, digamos, tiene que ver con quienes se han presentado para acceder en este al cargo que hoy nosotros estamos tratando. Entonces, no son acciones judiciales de terceros que se sienten afectados, digamos, por algún tipo de procedimiento, sino que es un procedimiento, particularmente entiendo que es un amparo, en relación a esta situación. Entonces, lo cierto es que nosotros vemos con mucha preocupación que avancemos en el día de hoy en designar a una candidata, que es la candidata que nosotros en el día de ayer firmamos como bloque, entendiendo que esto no va a brindar seguridad jurídica a la posible designación que evaluemos, porque hoy lo cierto es que no es solo un cuestionamiento de índole público, sino también es un cuestionamiento de índole judicial que nosotros nos ha llegado. Entonces, toda esta situación nos hace revisar a nosotros Lo que hicimos, digamos, el voto, no el voto, sino la firma, digamos, de la designación el día de ayer. También creemos que es el momento es oportuno, entendiendo que uno puede claramente revisar sus actos y siempre previo, por supuesto, a la designación. Entonces, a efectos de brindar esta absoluta transparencia en el proceso, para brindar seguridad jurídica y entendiendo que hay un curso judicial en trámite, esto significa que a lo mejor esta situación no se termine hoy, sino que nos conlleve incluso a posibles consecuencias de índole legal, es que nosotros como Bloque Frente de Todos vamos a pedir en el día de hoy el retiro del proyecto a efectos de evaluar el cumplimiento de los requisitos que exige la norma. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. En principio, en el artículo 104 de nuestro reglamento, el proyecto que se encuentra en comisión o que se encuentre considerándose por este consejo, como marca el artículo, debe ser retirado previa petición de la totalidad de los autores y la aprobación se da por mayoría simple, claramente. Hay más autores en el recinto y obviamente hay más autores en este proyecto, por lo tanto correspondería darle el uso de la palabra. Lo tengo al concejal Carlos Sánchez para el uso de la palabra. Concejal Sánchez.
Sí, gracias, Presidenta. En ese sentido, decir que no es intención, por lo menos del bloque de Juntos Somos Río Negros, el retiro del proyecto. Sí entiendo la petición de la concejal Hall en representación a su bloque, y si ellos pretenden no ser autores, acompañar la autoría, obviamente lo podemos aceptar. Por ahí no compartimos algunas apreciaciones, pero en primer término, más allá después volveré a pedir la palabra para hacer un análisis de la situación, porque entiendo que el concejal Cárdenas también tiene un pedido de palabra por este tema, pero puntualmente decir que nosotros no estamos en condiciones de acompañar el pedido de retiro del proyecto. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra al concejal Cárdenas.
Gracias, Presidenta. Cortito, nosotros también como bloque no vamos a seguir con este proyecto, no estamos de acuerdo a que se retire. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra al concejal del Río.
Gracias, Presidenta. De acuerdo a lo manifestado por el bloque Frente de Todos, y como desde nuestro bloque también somos parte de la autoría del proyecto, no estamos de acuerdo en el retiro del proyecto. Lo que sí acompañamos, si es la decisión del bloque del Frente de Todos, es que se retiren de la autoría el bloque de ellos. Nosotros lo hemos manifestado y seguimos con la postura de que el proyecto tiene que seguir estando. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal del Río. Tengo al concejal Sánchez para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, en ese sentido pedir también que el proyecto pueda ser tratado en comisión legislativa, no avanzar con su tratamiento, pero sí dar la posibilidad de que vuelva a comisión para ser tratado en la misma.
Tengo varios pedidos. En principio, obviamente, el pedido de la concejal Wallace, que había sido en primera instancia, entendiendo que los restantes autores no consideran el retiro del proyecto. No sé si quiere reconsiderar la posición de su bloque para retirar la autoría. Eso ya no tiene votación, porque claramente es la intención de los autores.
No, Presidenta, en lo que a nosotros respecta, retiramos la autoría. Si el resto continúa con su autoría, a cada bloque puede definir lo que le corresponda. Nosotros retiramos la autoría. Nuestra intención era, por supuesto, hacer el retiro del proyecto, entendiendo esta situación que mencioné al principio. El resto de los colegas, si entienden que no van a retirar el proyecto, por supuesto, nosotros retiramos la autoría.
Bien. Tengo al concejal Pablo Chamatrón para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Simplemente para consultar respecto de la manifestación del concejal presidente del bloque de Juntos Somos Bariloche o Juntos Somos Río Negro, si el sostenimiento del proyecto y su mención respecto del pase a comisión implica desistir de su tratamiento sobre tablas o requerir una aclaración al respecto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Tengo para el uso la palabra al concejal Sánchez. En principio, antes de darte el uso, concejal, aclarar que queda sentado por actas que el bloque Frente de Todos ha pedido el retiro de la autoría del proyecto que tenemos como primer punto en el toma de estado parlamentario 306 del 21. Ahora sí, concejal Sánchez, tiene la palabra.
Sí, sí, para aclarar ese punto, tiene que ver con una moción, obviamente, de volver hacia la comisión el proyecto de ordenanza para ser tratado en legislativa. Está sin audio, presidenta.
Tengo al concejal del Río.
Gracias, presidenta. Sí, nuestra solicitud de que el proyecto vuelva a la comisión legislativa se basa estrictamente en la pérdida, ¿no es cierto?, el hecho de que se haya roto el acuerdo que habíamos llegado en el día de ayer, no fue el día de ayer, pero bueno, cuando se presentó el proyecto, ¿no es cierto?, para que sea tratado hoy, en el día de hoy, para poder avanzar en la designación de la nueva defensora del pueblo. En base a eso se elaboró un acuerdo, el cual en este momento se rompe. Se rompe por voluntad del Frente de Todos, porque no han querido o han desistido de la posibilidad de ver, ¿no es cierto?, o despejar sus dudas con respecto a lo que estaba aconteciendo, más que nada por la cuestión de residencia que hoy se está planteando, que es lo que ha generado y ha motivado el retiro de la autoría del proyecto del Frente de Todos. Creo que ese trabajo se ha realizado, se ha tenido en cuenta todo lo que se ha dicho, como así también se ha hecho la consulta a la doctora Analía Gorosiuk, quien amablemente, en el día de hoy, acercó la documentación que justamente avala todo lo que nosotros estamos diciendo o el criterio que estamos sosteniendo, porque cuando se habla de que ella estuvo en España, fue por cuestiones estrictamente de estudio y ingresó justamente a ese país bajo esa condición. No hay ningún pedido de residencia, es solamente por un tema de estudio, de capacitación. Y esa documentación ha sido presentada. Pero también hay que tener en cuenta, presidenta, de que toda esta situación también estaba manifestada de antemano porque la propia doctora Bolosiuk había manifestado esta situación, la cual también fue puesta bajo análisis en todo este tiempo. Entonces, que en el día de hoy nos planteen que no tienen el tiempo físico, material o lo que sea para poder evaluar esa situación, lamento decirle que toda la documentación estaba a mano. Y es más, y estaba la voluntad también de la doctora Bolosiuk de traer la documentación en el día de hoy, que lo ha hecho, como para despejar algunas dudas que pudieran haber surgido, pero tampoco han sido tenidas en cuenta. Entonces, yo lamento que los acuerdos que se lleven adelante para poder avanzar en el trabajo cotidiano, ¿no es cierto?, se rompan. Porque esto habla claramente de que en este Consejo hay un bloque que no sostiene la palabra con respecto a lo que se está avanzando. Es muy triste decir esto. Y máxime cuando está toda la documentación para que la puedan revisar. Es triste cuando un bloque sienta un acuerdo y después lo rompe. La verdad, ante este panorama, Presidenta, es que nosotros solicitamos que el proyecto vuelva a comisión para que, si tienen alguna duda, la puedan despejar, están en todo su derecho, pero creo que toda esa documentación ha estado siempre sobre la mesa. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra al concejal Cárdenas. Concejal Cárdenas.
Gracias, Presidenta. Concuerdo con lo que dice el concejal del Río. Yo creo que acá estuvimos dos meses para, o tuvimos dos meses para poder analizar la documentación requerida. Cuando la doctora Bolosuk se presenta dentro de la documentación que adjunta la inscripción, es una nota diciendo todo esto y diciendo que se ponía a disposición de todos los concejales por si necesitábamos tener información sobre qué es lo que sucedió mientras ella no pudo estar en Bariloche, no solo por la pandemia en 2020, sino lo que sucedió después. Hay un órgano por excelencia para poder llegar a los acuerdos políticos, y ese órgano es la Comisión Legislativa. Es donde nosotros, como concejales, nos damos el ámbito para poder discutir, para poder llegar a los acuerdos. Y esos acuerdos son políticos. Vuelvo a coincidir con el concejal del Río. Esos acuerdos se acaban de romper hoy, esta mañana. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo, porque no le vamos a cercenar a nadie la posibilidad de ser defensor del pueblo, vamos a seguir insistiendo que este proyecto siga en comisión. Entonces, para que todo el mundo pueda analizar lo que no analizó los dos meses anteriores y se saque las dudas de lo que quiera, porque la doctora Bolosuk vive en San Carlos de Bariloche desde el 2003, fue profesora de las escuelas en San Carlos de Bariloche, fue profesora de la universidad, tuvo la posibilidad de tener una beca e ir a España a estudiar y lo hizo como todo profesional cuando puede hacerlo. Entonces, yo no puedo creer que por una nota que mandan cuatro de los candidatos que están en todo su derecho de hacerlo, nosotros hoy estemos parando una sesión extraordinaria para elegir al defensor del pueblo. Nosotros tenemos el órgano, un poder independiente. A nosotros nadie nos puede decir, venir a decir cómo tenemos que trabajar. Nosotros vamos a seguir en concordancia con lo que venimos trabajando estos dos meses. Vamos a seguir impulsando a la persona que impulsamos, porque nadie nos va a decir cómo tenemos que trabajar, porque fuimos elegidos por el pueblo y para eso estamos acá, para tomar decisiones cuando las tenemos que tomar. Si el Frente de Todos no quiere hacerse cargo de lo que el pueblo le dijo que es lo que tenía que hacer, que lo haga. Nosotros seguimos insistiendo en que estos proyectos tienen que ir a comisión y lo vamos a seguir defendiendo. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal Cárdenas. Tiene la palabra el concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Nosotros vinimos hoy a la mañana con una responsabilidad que tiene que ver con la designación de una persona para que quede a cargo de la Defensoría del Pueblo. Nos tomamos dos meses donde pudimos analizar a todos y cada uno de los candidatos y donde nos centramos, por ahí desde mi punto de vista, desde nuestro bloque, en la figura de la propuesta, de la persona propuesta, de Analía Bolosuk. Claramente el proceso no fue para nada irregular, el proceso cumplió con todas y cada una de las etapas que la normativa nos dicta, o sea que fue un proceso con responsabilidad, a conciencia, con el firme propósito de dejar frente de la institución a una persona con idoneidad y con compromiso. Nosotros como concejales no podemos permitir que a través de un mail que amenaza una institución democrática o una acción judicial se condicione el funcionamiento del Consejo, ¿sí? Están en su derecho los candidatos, bien, nosotros no podemos permitir eso. No podemos darle lugar a ese tipo de acciones, un cuestionamiento de otros candidatos que han tenido, al igual que nosotros, todas las herramientas a la mano, toda la documentación para hacer una impugnación en tiempo y forma que no se hizo. Si uno de los bloques que acompaña como autores no se tomó el trabajo dentro de esos 2 meses de poder analizar la situación de los candidatos, queremos decir claramente que nosotros sí, mi bloque lo hizo, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente que Analía Bolosiuk expresó puntualmente esta situación de su ausencia en la ciudad por una cuestión de formación, de estudio, dentro de la documentación que presentó el día 1, o sea, no hay nada nuevo, no hay nada que no hayamos podido tener la posibilidad de analizar. Por eso es que también uno se pregunta por qué se llega a este punto del día de la votación, ¿no? Y entendemos, ¿sí? Entendemos que este momento no es el oportuno, como mencionó la concejal Wallace, de hacer este tipo de declaraciones, de bajarse de un proyecto de autoría y demás. La verdad que hablaría muy mal de nosotros, ¿sí? Esta es una institución democrática que debe continuar su labor y cumplir su función, si por un mail nosotros no hubiéramos avanzado con la sesión. Me parece importantísimo que estemos llevándola adelante. Lo que hoy nos convoca, vuelvo a decirlo, es la designación de la Defensoría del Pueblo, de la persona que quede a cargo, ¿no? Tenemos las facultades, tenemos la autonomía para interpretar la norma. ¿Sí? Un organismo con autoridad y autonomía para analizar, para evaluar y definir los términos para los cargos que dispone la ordenanza de la Defensoría del Pueblo. Por eso, tampoco vamos a acompañar el pedido de tratamiento sobre tablas para ninguno de los proyectos que hoy están en tratamiento, porque me parece que sería faltarle el respeto a todo el trabajo previo que se hizo al momento de la presentación de los proyectos. Nosotros no podemos dejar de lado todo el proceso de elección para llegar al consenso y hoy tener al principio de la sesión por lo menos una candidata con un acompañamiento mayoritario de 4 bloques, ¿sí? 10 concejales, repito, al momento de la presentación del proyecto. No es un dato menor. Mucho se habló de las demoras, del tiempo que nos tomamos los concejales, y en ese sentido yo por lo menos quiero decir que no fue en vano y por eso refuerzo esta situación de que no podemos hoy llegar a este punto de que alguien no haya podido analizar todas las situaciones. La institución estuvo algunos días, una semana, un poco más, sin designación de un defensor. Eso demuestra que la elección no fue sencilla, que los acuerdos no fueron sencillos y que algunos de los concejales tuvieron que dejar de lado sus preferencias y generar un acuerdo que hoy de repente se rompe, y vuelvo a decir, por un mail que entra durante la mañana. Nada tiene que ver con lo que se mencionó como irresponsabilidad durante todo el proceso o un desentendimiento. O no poner en valor la función de la institución y la importancia de poner una persona a cargo. Lejos de eso estamos y por lo menos desde nuestra mirada hemos trabajado a conciencia para llegar este día con el convencimiento de quién era la persona y lo seguimos sosteniendo, de quién es la persona que tiene que estar al frente de la Defensoría. Todo el camino que hemos recorrido hasta este punto fue muy participativo, ¿sí? Por eso lo defendemos desde nuestro bloque y entendemos que es la forma en que los convencionales constituyentes lo dejaron expresado allá en el año 2007, en nuestra Carta Orgánica. Por lo tanto, no pretendemos un cambio en ese proceso y es más que importante, ¿sí?, que lo podamos definir como lo dice la normativa. ¿Por qué pongo en valor esa participación esa participación activa de la ciudadanía en todo el proceso. Porque hubo una audiencia pública donde no solo los propios candidatos, que hoy se expresan de forma diferente, nosotros, los concejales o cualquier vecino de la ciudad, pudo indagar sobre cada uno de los postulantes, sobre sus proyectos, sobre sus pretensiones al asumir el cargo. La documentación que exigía la normativa siempre estuvo al alcance de la mano de cualquier vecino, ¿sí? Para poder ser analizada. Podría haber analizado esa misma documentación o podría haber dicho acá falta cual o tal cosa. En ese caso no se dio, ese periodo de impugnación no tuvo por lo menos a ningún vecino, a ninguno de los candidatos y a ninguno de los concejales que hoy estamos acá considerando alguna cuestión que pueda poner en riesgo o que realmente con firmeza diga, bueno, esta persona no puede ser candidato. Nosotros como bloque tuvimos la posibilidad también de poder reunirnos de forma presencial con muchos de los postulantes y en base a eso ir conociendo los diferentes perfiles. La realidad es que habría mucho para hablar, sobre todo creo que uno venía pensando en la fortaleza de Analía Bolosiu como candidata, justamente por su formación, por su experiencia académica, por su trayectoria como docente, como abogada en la ciudad, y que hoy vengan a decir que la traba para que no pueda ser candidata sea que estuvo más de un año en España formándose, una formación que me parece que además le aporta y mucho, ¿sí? a esta función o a cualquier función, porque me parece que también Analía tiene la clara intención de ser defensora, no es la primera vez que se presenta, por lo tanto tiene la intención de todos esos saberes poder volcarlos a la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, nos cuesta, nos duele y hasta nos parece extraño que se llegue a este punto. Hoy deberíamos estar defendiendo un proyecto que ponderaría todas las cualidades de Analía y por qué la elegimos para este cargo, por lo menos desde nuestro bloque, y entendimos que en un acuerdo mayoritario. Pero bueno, nos toca definir otras cuestiones que nos sacan del lineamiento y por lo menos de la responsabilidad que teníamos de hoy designar a la persona. Así que mantengo y mantenemos desde mi bloque la postura de que Analía debe ser la candidata a ocupar el puesto de defensora del pueblo, y es por eso que no me sumo al retiro del proyecto, simplemente darle un tiempo y un tratamiento en comisión para rever algunas situaciones, no desde mi bloque, que las tenemos más que claras, pero entiendo que desde otros bloques. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tardé un minuto en abrir el micrófono. Concejal Ávila tiene para el uso de la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. También doy el saludo a todos los concejales presentes. Voy a empezar mi alocución, en principio, retomando algunos de los conceptos dados por el presidente Bloque y también los demás concejales preopinantes, en relación, digamos, a cómo ha sido el proceso de poder llegar al día de hoy, 25 de mayo, a esta votación, a esta sesión, digamos, para poder designar a la defensora del pueblo de nuestra ciudad. Mucho se ha dicho, digamos, respecto de cómo ha sido el proceso, de cómo ha sido de alguna forma incumplido la normativa por justamente las demoras en la designación, y quiero decir que ha sido todo lo contrario. Han sido más de 2 meses de un trabajo realmente a conciencia, sujeto a normativa, primero con la apertura del llamado a la convocatoria a los diferentes participantes, luego con la recepción en legal forma y tiempo también de algún tipo de impugnación que no hubo. Luego se dio también justamente el análisis por cada uno de los bloques, por lo menos el nuestro lo ha hecho así, con la mayoría, digamos, de los candidatos de forma presencial, siempre que las condiciones lo permitieron. Y hemos llegado luego, obviamente, plazos mediante, al debate, digamos, de poder justamente encontrar acuerdos. Y en la construcción de esos acuerdos, poder construir en base a la buena fe y en base al criterio rector, por lo menos que creo que es el importante, de poder darle a la ciudadanía de Bariloche una cabeza, un orden, digamos, en la cabeza de una persona que dirija una de las instituciones democráticas de la ciudad. En este caso, la Defensoría del Pueblo, que ha sido receptada en la Carta Orgánica, oportunamente, como bien planteaba el presidente Bloque, por los convencionales. Digo, y esa es la importancia institucional. No si tardamos una semana más, una semana menos, sino que el resultado final sea realmente poner en cabeza de la institución a una persona con idoneidad para el cargo, con capacidad justamente para llevar adelante lo que la Carta Orgánica manda y lo que la ordenanza manda al respecto de su funcionamiento, y que nos permita, no a nosotros los concejales, sino al total de la ciudadanía, poder hacer uso de sus derechos y la defensa de los mismos en caso de que alguno de los demás poderes del Estado municipal no los cumpliera. Ese es el eje rector de esta sesión de designación, y que justamente su nombre lo indica, y esto ha sido también dicho en legislativa, que había que llegar a esta sesión con un acuerdo, porque era realmente una falta así de respeto al procedimiento, a las normas, a las personas que habían sido, se habían convocado para ser parte del proceso, a la ciudadanía, llegar a esta sesión con un candidato o candidata que no reuniera la mayoría gravada de 2/3 para justamente tener ese respaldo institucional que marca la Carta Orgánica y que marca la normativa. No solamente se dio ese acuerdo, a la vista está del proyecto que fue presentado con la firma mayoritaria y con expresa vocación de los 2/3 en su presentación, sino que hoy nos encontramos frente a este escenario de vuelta complejo por los ribetes que implica, no tanto por el debate que nos pueda llevar luego, como se ha pedido en comisión, porque creo que vamos a sostener el criterio técnico y el criterio jurídico que hemos observado desde el día 1 en el proceso, no hoy a la mañana, ni el viernes, ni el fin de semana. Desde el primer día que se convocó justamente a la postulación de los interesados, hemos observado la normativa aplicable y no hay margen a duda respecto de esa situación. También es verdad que hoy estamos frente a una situación, de alguna forma, como bien planteaba creo que el concejal Cárdenas, interesada por parte de una parcialidad de quienes han sido postulantes, que están en su derecho, claramente, de sentirse agraviados por no ser elegidos o lo que fuera, digamos, dentro de su inteligencia, justamente de poder, digamos, reconocer un desplante hacia la institución, hacia quienes tenemos que la definición de votar justamente al defensor o defensora. Pero hemos hecho justamente un acuerdo que lejos está de algún tipo de arreglo político interesado a un bloque en particular, porque digamos se ha logrado justamente llegar a un análisis pormenorizado de las capacidades, de justamente las potencialidades de la persona que pudiera ocupar el cargo, dejando muchos de los bloques de lado intereses o postulantes con otra previsión, digamos, original. Nuestro bloque nunca planteó, digamos, esa previsión. Nunca planteó una primicia o un apoyo explícito previo a alguno de los candidatos, cosa que también nos criticaron. Y nos hicieron responsables allá hace una semana y media por no tener justamente prestarnos un acuerdo. Ahora bien, cuando nos prestamos al acuerdo, entendiendo que era lo más sano para la democracia de nuestra ciudad, para la institucionalidad, para acompañar también el esfuerzo y el acuerdo que habían logrado los demás concejales en esta postulación, hoy nos encontramos con esto. Frente a una presentación que, de hecho, más que un mail de forma irregular, digamos, con un alto tono, digamos, de intromisión a las facultades de este consejo, no hemos tenido notificación alguna judicial, salvo sí la presentación que nos ha llegado en copia informal de una supuesta presentación ante la justicia que no ha tenido hoy por hoy, a esta hora, 13:39, entiendo, respuesta por parte del Poder Judicial. Y si así fuera, va de suyo que debiera ser rechazada, porque sería una flagrante intromisión dentro de un poder autónomo, legítimo, democrático como este Consejo Municipal. Y no lo digo yo, lo ha dicho el propio Senado de la Nación hace pocos días cuando una Cámara ordenó explícitamente plazos, formas de tratamiento e intromisiones en el marco del análisis de la pandemia. Y fue rechazado de plano en el Senado de la Nación porque no puede un poder, en este caso el judicial, mandar sobre los procedimientos internos, donde la única autoridad posible de interpretación es el propio Consejo Deliberante. Lo dice el reglamento interno de nuestra casa. Entonces, como somos responsables y obviamente vamos a esperar justamente una resolución, dada los pormenores que se han dado vuelta en medios y de forma informal, lo que no quita nuestra convicción de poder dar el debate en comisión legislativa, de poder analizar, digamos, los principios que hemos analizado, y obviamente, si hay una expedición judicial al respecto, esperemos que sea justamente sujeta de derecho y que no venga a sentar un precedente contrario al funcionamiento democrático de este Consejo Deliberante. Ahora bien, yendo a algunos de los ejes rectores que nos han tomado como bloque, y creo que son compartidos por otros bloques también aquí presentes, respecto de la discusión que acá se nos trae, que se explaya, digamos, al respecto en este escrito que se nos ha hecho conocer de forma informal. Algunos de los cuales quiero derribar rápidamente. Por ejemplo, el hecho de que se llegue a esta sesión con uno o dos, digamos, proyectos para designación. O uno con una mayoría grabada y uno con solamente la propuesta de un solo bloque. Es falso que deben postularse los 14 participantes a esta sesión con un proyecto individual. Y me remito, sin ir más lejos, a las convocatorias a sesión del 11 de mayo del 2017, en la cual fue justamente designada la anterior defensora Oñate, y el 9 de marzo del 2013, en la que fuera designada la defensora Andrea Galaverna. En ambos casos, fue una sola presentación, un solo proyecto, más allá de las diferentes cantidades de postulantes que habían en su momento en pugna. Y esto es así porque se logró, en una interpretación armónica de la ordenanza, con la mayoría grabada para poder llevar esa votación. Ese es el primer punto que quiero dar a entender, porque es importante tener en cuenta que esta sesión no solamente es legítima, no solamente está sujeta a la normativa, sino que está en todo su derecho de poder los concejales invocar un proyecto con amplia mayoría para poder llevar adelante la designación. Y respecto al otro punto, que también se ha hecho mella, digamos, respecto de la inobservancia posible por parte de este Consejo y de los bloques que aquí estamos opinando al respecto y tomando una definición, respecto de la discusión del factor de residencia, digo, es claro, ha sido claro nuestro análisis al respecto durante todo el proceso, como bien lo marcó, entiendo, el concejal del Río, digamos, del conocimiento, digamos, de todas las carpetas, de todos los candidatos del primer día que se fueron presentadas. Es clara la transparencia dada por la, en este caso, la postulante, la doctora Bolosiu, respecto de explicar cuál había sido su situación respecto del cumplimiento de ese artículo. Y no solamente su retiro eventual del país ha sido por estudio, cosa receptada, digamos, en la normativa nacional e internacional, digamos, que puede afectarse a la materia, sino que además lo ha hecho volviendo justamente a Bariloche con aptitudes que claramente han sido valoradas justamente en lo que puede aportarle al desarrollo de la función dentro de la Defensoría del Pueblo. O sea que no solamente el factor de residencia no se cae por una mera salida del país o de la provincia o de la ciudad para estudio, sino que nunca abandonó, su factor de residencia, digamos, en nuestra ciudad. Y sin ir más lejos, y ha sido claro también el dictamen que se nos ha acercado por parte del señor Letrada y otra normativa que hemos podido consultar, digamos, atento a esta discusión que se ha dado en las últimas horas, que no solamente está receptado esto en el Código Civil, en el artículo 26.13 del mismo, sino que también hay amplia normativa tributaria brindada por la AFIP y brindada por las autoridades nacionales en la materia, que justamente definen al detalle el concepto de residencia para justamente afectar a los individuos en lo que hace a la materia tributaria respecto a las definiciones que alcanzan justamente la residencia, y que claramente el hecho de irse a estudiar afuera no es un factor que haga ir en desmedro de la pérdida de esa calidad. Entonces, acá lo que entendemos, hay una medida dilatoria, una medida que sí va en contra de la institucionalidad, una medida que sí va en contra de la autonomía y la independencia de este Consejo para poder definir justamente a la cabeza de una de las instituciones más importantes de nuestra ciudad en materia democrática, habiendo llegado a un acuerdo claro, contundente, sujeto de derecho, amplio, para poder hoy tener en la mesa una designación que le dé respuesta justamente al amplio espectro, digamos, de la ciudadanía y otras instituciones que en la última semana se han abocado a darnos un llamamiento, digamos, a poder definir esta situación y no caer bajo ningún concepto una cefalía, cosa que nunca ha sido nuestra voluntad. Sin ir más lejos, palabras propias de la Defensora del Pueblo de la Provincia, palabras, digamos, de la Asociación de Defensores de la República Argentina, porque lejos estamos de querer buscar esa solución. Lejos estamos de querer dejar sin una cabeza a una de las máximas instituciones de la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos que hay en nuestra ciudad. Como si lamentablemente tenemos el antecedente a nivel nacional. Lamentable, lamentable, que esperamos que prontamente sea justamente observado y cambiado por las autoridades nacionales en cumplimiento de los mandatos que hay a nivel de, internacional en la materia. Entonces, como no es nuestra voluntad, digamos, ir en ese proceso, y nunca lo fue, es que abogábamos por este acuerdo, abogábamos por esta designación, como bien planteaba el presidente de bloque. Y no solamente eso, no hay ningún tipo de duda respecto de la valoración que se ha hecho en términos de la idoneidad y en términos puntualmente de esta cuestión de la residencia, que claramente no ha sido definida en la ordenanza, no ha sido voluntad del legislador cercenar con un criterio especial o particular esa definición, sino que se ha receptado el criterio amplio que la normativa nacional repercute en la materia. Sin ir más lejos, la normativa tributaria o el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces no hay margen a duda, por lo menos en nuestro bloque, entiendo que también podrán adherir los demás bloques al respecto, y vamos a seguir dando esta discusión en comisión legislativa, hasta llegar al acuerdo y poder sostener a la candidata, que entendemos es la que cumple con todas las condiciones para poder asumir el cargo. Porque nos tomamos realmente el trabajo en serio. Y hemos tenido que aguantar muchos agravios en las últimas semanas y realmente filtraciones a la prensa y discusiones que no se daban en la mesa, pero se daban luego en los medios, pero claramente van en contra del espíritu de que este cuerpo pueda designar una persona. Que en este caso tiene las capacidades y tiene las condiciones para poder dar un funcionamiento pleno a la institución que aquí nos convoca. Entonces, Presidenta, de mi parte, me parece que está clara la normativa. Esperemos que este escenario al cual se nos invita y que lamentablemente, digamos, debemos acompañar en la medida de que somos respetuosos, que hay que lograr 2/3 para esta designación. Pero hay que lograr 2/3 sujetos a derecho, no malinterpretando la normativa de forma parcial y claramente buscando atentar contra una definición que es para el beneficio de toda la comunidad. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Pablo Chimotropoulos.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muy interesantes las manifestaciones de los colegas y muy oportunas para sacar un montón de conclusiones que yo creo que en buena medida, Presidenta, nos explican por qué hoy estamos acá. Sin duda, sin duda, y que expresan nuestra historia política reciente respecto de los intereses de la política y cómo en cada circunstancia se acomodan los argumentos en función de esas necesidades políticas. Y lo primero que le voy a decir, señora Presidenta, es que tengo la absoluta tranquilidad de que este mecanismo que hoy nos deja en esta complejidad fue propuesto por mi parte de ser superado, y no tengo ninguna duda que la elección directa por parte de los ciudadanos de nuestra ciudad, como tienen derecho, mediante el mecanismo más moderno de las democracias modernas y no aquellas que atrasan y que son indirectas, sino ese mecanismo que permite una participación ciudadana en serio, no una audiencia pública formal donde va cero vecino, cero, ni siquiera un vecino se inscribió en la última audiencia pública. Es un mecanismo que estaba llamado a reemplazar esta situación. Por lo tanto, me sometí a esta, a esta posibilidad mediante la normativa que está vigente, porque responsablemente propuse un mecanismo superador, pero mientras tanto hay que adecuarse y ajustarse al que está. No es posible que las normas, sean incumplidas o que solo las puedo cumplir cuando me conviene. Entonces, en este caso, hablo desde la tranquilidad que creo que este sistema queda obsoleto, que la gente lo vio antes que los dirigentes, la gente le perdió interés y participación hace mucho tiempo. Por lo tanto, la gente con mayor madurez que su dirigencia política lo descartó. Ahora bien, mientras que está, hay que cumplirlo. Lo mismo que yo puedo entender que es loable una circunstancia de viaje para capacitación, pero para eso tenemos que cambiar la norma. Es decir, no es posible que si una norma dice taxativamente algo, residir, residencia, residir, que el motivo conveniente del cambio de esa circunstancia me permita a mí incumplir la norma. Es decir, la norma no es voluble para poder ser cambiada. Pero de todas formas, señora presidenta, yo quiero decirle, y aquí es muy importante, señalar que además de tener un mecanismo preferido, y me sujeto a esto, en todo caso, si se quiere, en los términos de los intereses partidarios y sectoriales, podría haber tenido un candidato preferido, ya que uno de los postulantes es un miembro orgánico de nuestro espacio político. Vaya si nos convendría ubicarlo en un espacio tan representativo como la Defensoría del Pueblo. Es una persona allegada, es autoridad partidaria, es afiliado, pero no hemos hecho eso. Hemos hecho una presentación que entendimos reflejaba la idoneidad, la capacidad, el cumplimiento de los requisitos formales, porque también hemos hecho un análisis detallado de cada una de las ponencias, algunas muy buenas, debo decirlo, señora presidenta, por no decir la mayoría, y entonces costaba elegir. ¿Y elegimos lo que más nos convenía a nosotros? No, para nada, elegimos lo que creemos que más le conviene a la ciudad después de un análisis exhaustivo. Yo observo con preocupación, por no decir con horror, que se está señalando aquí que no se va a dar tratamiento al otro proyecto que tienen, por supuesto, la legalidad, el cumplimiento de todos los requisitos, no tiene ningún cuestionamiento, porque el proyecto que presentó una mayoría circunstancial, que ahora tiene el retiro de la autoría de una parte de los autores, porque ese no tiene entonces la posibilidad de ser tratado hoy, y entonces van a retirar otros proyectos. ¿Qué expresa eso hacia afuera, señora presidenta? Expresa que si no hacemos lo que nosotros queremos, no podemos hacer nada. ¿Qué fundamento hay hoy para continuar con la cefaría, porque hemos incumplido el plazo, cuando de los proyectos presentados hay uno que no tiene ningún cuestionamiento, que tiene un acuerdo legítimo de tratamiento sobre tablas, que no ha habido ninguna circunstancia que lo pudiera, digamos, modificar, que ha sido un acuerdo de buena fe, y que no tiene hoy, en este momento, donde los concejales estamos reunidos legalmente en una sesión con la responsabilidad y el mandato de dar una elección a una de las instituciones más importantes de nuestra ciudad, vamos a suspender, vamos a supeditar, a ver si el bloque oficialismo consigue la mayoría que hoy está perdiendo por incongruencias o por inconsistencias o por inconveniencias del proyecto firmado. Es un mensaje gravísimo. Es un mensaje propio de un poder absolutista que dice, si no sucede lo que yo quiero que suceda, no va a suceder nada, aún en desmedro de los habitantes de la ciudad que se van a quedar sin Defensor del Pueblo, porque les digo a los colegas concejales que hay un proyecto que no tiene ningún cuestionamiento y que firmó el bloque de Podemos Bariloche, y que no solo reúne una persona independiente, créanlo, es independiente, no es afín a nuestro espacio, además tiene para sí el enorme orgullo de representar a sus vecinos en el barrio que vive, tiene la idoneidad, tiene la capacidad, y ha presentado un proyecto por demás solvente, como otros, debo decirlo, pero con una enorme ambición de que la Defensoría sea una Defensoría activa, que defienda realmente y de manera integral a todos los barilochenses. Entonces, escuchar que sin siquiera una mención al autor del proyecto, el oficialismo, va a pedir que no haya tratamiento sobre tabla después de un acuerdo, que además de haber sido taxativo, es responsable, porque no me preocupa aquí el rompimiento del acuerdo, que es por supuesto algo grave y que nunca es bueno en términos de la convivencia, en términos de la imagen y en términos de lo que implica aquel que lo rompe, sea quien fuera el que lo rompe. Me preocupa en términos de lo que está haciendo una institución, porque no es que es un mail irregular, Hay cuatro, no uno, ni dos, ni tres, hay cuatro ciudadanos de nuestra ciudad que se sometieron a un proceso que la institucionalidad los convocó a ese proceso de buena fe y que sí sienten afectado en su derecho porque entienden que hay alguien que no ha cumplido con los requisitos. Entonces, no es un problema antojadizo, no es un comentario de pasillo, no es una presión política, no es un capricho, son cuatro de 14 postulantes que han sentido vulnerados sus derechos y tienen derecho, lo han dicho, por suerte le han dicho que tienen derecho, pero entonces, si tienen derecho, ¿por qué le negamos el ejercicio o las consecuencias de ese derecho que ejercen? Es decir, un poco el razonamiento sería, tienen derecho, háganlo, pero no va a tener ningún impacto. Es decir, yo puedo incoar una acción, pero del otro lado me voy a garantizar que esa acción va a ser absolutamente inocua, no va a impactar sobre mí. Si la otra persona tiene derecho a una acción, lo primero que tiene que suceder es que tenga efecto. Y también es falso, señora presidenta, que los fallos son ajustados a derecho cuando me convienen y no son ajustados a derecho cuando no me convienen. La justicia, sin duda, está llamada a revisar todos los actos de los ciudadanos de este país y también de las instituciones de este país. Porque si so pena de ser declarada de una intromisión, vamos a dejar afuera la justicia, bueno, vamos a perder el Estado de Derecho, señora presidenta. Porque el Estado de Derecho justamente es un Estado de Derecho. Y si las normas no nos gustan, tenemos que cambiarlas. Entonces diremos que vamos a formar un Estado absolutista que no va a ser revisado, que no va a ser revisado por la justicia. La justicia puede revisar nuestros actos. No solo puede, sino que lo hace. Y ha declarado en más de una oportunidad la inconstitucionalidad de actos del Poder Ejecutivo Nacional, de los poderes ejecutivos provinciales y de los poderes ejecutivos municipales. Y para eso está. Imagínese usted, presidenta, que nosotros nos declaremos autónomos del funcionamiento de la justicia y que ninguno de estos miembros o que ninguna de las decisiones de este cuerpo pudieran ser revisadas por la justicia. Entonces, es falaz que sea una intromisión. Si los ciudadanos han tenido la iniciativa y el derecho de ir a la justicia, han ido a la justicia, como sea que lo hayan comunicado, es evidente que han acudido a ese órgano en auxilio de sus propios derechos, y también es muy importante que se los respete. Ahora bien, ¿cuál sería el argumento que no fuera el capricho, la conveniencia política o el sostenimiento empedernido de una decisión que se quiere imponer para no tratar el proyecto que legalmente está habilitado? No lo entiendo. La verdad que si llegamos hasta aquí, en un proceso que todos valoran como idóneo, que yo señalé que tenemos la tarea de mejorarlo, pero todos valoramos como idóneo al día de hoy. Y si legítimamente una persona ha sido postulada legalmente por uno de los bloques, no ha recibido ningún tipo de cuestionamiento, me parece insólito, me parece hasta, ¿cómo decirle?, sin sentido que se pretenda el no tratamiento de ese proyecto, porque, de nuevo, presidenta, no es el cumplimiento de un acuerdo político. Los acuerdos políticos son valiosos, yo no lo dudo, pero también es cierto que muchas veces los acuerdos políticos esconden intereses de la política. Porque la Argentina en los últimos 40 años, señora presidenta, ha sostenido muchos acuerdos políticos, se han modificado leyes, la propia Constitución Nacional, constituciones provinciales, se han sancionado nuevas formas de elección. Es decir, en términos de la política sistémica, ha habido diálogos, ha habido consensos, ha habido disputas, pero lo que ha habido, ¿sabe qué, presidente? Es un atraso escandaloso de nuestra sociedad. Hace 40 años esta sociedad era menos pobre, tenía más trabajo, era más desarrollada, y no hace mucho tiempo, hace 40 años. Y en lo que ha pasado, ¿qué es lo que ha pasado en 40 años? Bueno, la política ha gobernado, porque la verdad que todas las expresiones políticas de este cuerpo, en un punto, menos las vecinalistas, han gobernado a nivel nacional, han gobernado el país, y no nos han dado una respuesta favorable, porque la Argentina no ha avanzado. Entonces es hora de despojarnos de intereses partidarios y políticos, y empezar a actuar con responsabilidad, con valentía y sin los mandatos de las jefaturas políticas que imponen una dirección u otra. En este sentido, señora presidenta, y más allá de las acusaciones que pudieran hacerse mutuamente respecto de los bloques autores de ese proyecto, del cumplimiento o no del acuerdo, me parece indudable que tenemos y que estamos frente a una indelegable responsabilidad. Y no solo va a ser gravísimo el desoír el pedido y la acción respecto de uno de los proyectos por parte de los interesados y por parte de la justicia misma, sino que entiendo va a ser absolutamente inconveniente que, como se adelantara de manera informal, sin que medie siquiera una comunicación en esta sesión o una referencia o una solicitud al bloque autor del proyecto que está vigente, que está en el orden del día, que debemos tratar y que tiene un acuerdo consolidado en la comisión parlamentaria, que es la cuna, como señaló un concejal, de los acuerdos políticos para ser tratado sobre tabla. Ese proyecto tiene que ser tratado. Nuestro bloque no está pidiendo salir de la autoría de ese proyecto, no está pidiendo que pase a comisión. Estamos en una sesión extraordinaria con un mandato que es designar al defensor del pueblo y lo podemos hacer hoy. Y lo debemos hacer hoy. Y si no lo hacemos hoy, es porque ha habido una fisura en un acuerdo político, acuerdo que, como le dije, señora presidenta, no le ha dado en los últimos años ningún beneficio a la sociedad, y que ese acuerdo político pretenden restablecerlo de alguna manera. Como ha venido sucediendo durante todos estos días, que no han arribado a ese acuerdo político. Porque la verdad, señora presidenta, y con esto voy concluyendo para que los colegas tomen decisión en función de la responsabilidad que tienen por delante, también es cierto, señora presidenta, que el arribar un acuerdo político hace 24, 48 o 72 horas implica la negociación política que se sostuvo, mucho más que el análisis de los antecedentes, y al único efecto que se pudiera estar requiriendo, como se sugirió desde la presidencia del bloque oficialista, demorar, postergar o atrasar esa decisión, es simplemente para que de alguna manera, con alguna negociación, con algún esquema de acuerdo, restablecer ese acuerdo. No es respetar nuestra responsabilidad, no es respetar la ley, no es respetar lo que debemos hacer, sino que es generar algún tipo de acuerdo político en función seguramente de los mandatos orgánicos que tienen de sus espacios. Por lo tanto, señora presidenta, quiero ser en este sentido absolutamente claro y concluyente. No tenemos ningún argumento para continuar desoyendo la responsabilidad institucional que tenemos, que es designar a un defensor o una defensora del pueblo de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y si hemos hecho los deberes hasta aquí y ha llegado una conclusión donde una de las presentaciones no está cuestionada, está habilitada y ha cumplido, no hay ninguna razón para que no sea votada y no hay ninguna razón para que eso no determine la existencia de una Defensoría del Pueblo, como usted misma se comprometió a tomar juramento el día de hoy. Si eso no sucede, señora presidenta, es porque es mucho más importante el acuerdo político y los intereses de consolidar lo que pretende el oficialismo con el sector que lo pueda acompañar con el tipo de acuerdo que quieran realizar, que el objetivo que tenemos hoy aquí presente, que es cumplir con la ley, cumplir con nuestra responsabilidad y darles un defensor o defensora del pueblo a la ciudad de San Carlos de Bariloche, señora presidenta. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra concejal Sánchez y luego a la concejal Ferreira. Les quiero recordar, porque entiendo que quizás esto de la manera virtual, evidentemente al concejal Chamatrópolos no lo ha podido entender. Todavía no hemos tomado estado parlamentario. Si quieren, hacemos eso para que despejar esa duda y damos la votación en el proyecto que haya que dar la votación. Antes de esto, entiendo, sí, concejal Sánchez, entonces vamos, el concejal Sánchez quiere hacer algo sobre este tema, pero acá me advierte la Secretaría Legislativa, les vuelvo a repetir, que no han tomado lectura los proyectos por secretaría, así que por lo tanto esta es una discusión preliminar que me parece que hemos dado por sentado ciertas cosas que no estarían en lo correcto. Así que concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidenta. A ver, está claro que la norma se interpreta, hemos tenido muchísimo tiempo para interpretarla, ¿sí? Y hemos logrado que una postulante logre aunar voluntades de cuatro bloques, ¿sí? No es menor, es una candidata que inicialmente tendría un gran acompañamiento. La intención que por lo menos yo expresé de no dar tratamiento sobre tablas a ninguno de los proyectos, es poder justamente mantener esa posibilidad de dar tratamiento a los proyectos ingresados y no descartar a ninguno, ¿sí? Porque a alguien le genere dudas. Si es intención del autor pedir su tratamiento, está en su derecho y no tengo por qué poner trabas. Yo hice una propuesta y, como lo dijo recién la Presidenta, estamos en una cuestión preliminar al tratamiento de los proyectos. Por otro lado, y esto la verdad que no lo puedo dejar pasar porque no es menor, por lo menos hemos sido todos muy sinceros a la hora de analizar cada uno de los proyectos de los postulantes, y por algunas razones también hemos definido que algunos postulantes no entraban por lo menos en nuestro rango de análisis. Pero digo, no puedo dejar pasar que la candidata Sonia Agustín no es una candidata autónoma. Me parece que todos sabemos, por lo menos en este cuerpo, que hasta una semana después de inscribirse como postulante era asesora del bloque que el concejal Chamatrópulos preside. A mí me parece que eso también hay que sincerar algunas cuestiones, ¿no? Por otro lado, y ya si quiere la dejo para pasar al tratamiento de los proyectos, ¿no? Pero hay algo que sí me quedó y que debo decirlo, que tiene que ver con que por ahí todos nos rasgamos las vestiduras cuando se habla de la independencia de los poderes, ¿no? De qué rol les corresponde a cada uno, de cómo dicta sus normas y en este caso puntual de cómo las interpreta, ¿no? Pero pareciera que a la hora de quedar en desventaja, y no lo digo solamente por esta situación puntual, en los políticos se recurre siempre al Poder Judicial, ¿sí? Sin entender que las normas dictadas dentro del marco político se deben debatir y acatar de acuerdo a los que escribió justamente la política, ¿no? Me parece que ese es nuestro rol, por lo menos. Cuando se critica el rol que adquiere invadiendo otros poderes, el Poder Judicial no se ve que los propios poderes del sistema político son quienes le abren la puerta para que resuelva por ellos, ¿no? O sea, resuelva cuestiones que nosotros pareciera que no podemos resolver cuando está claro que nosotros deberíamos resolver esta situación. Y ¿saben qué demuestra esto? O por lo menos hacia el afuera pareciera que nosotros no podemos resolver temas que nosotros solamente deberíamos dar respuesta. Y yo me niego a que hoy, con la elección del nuevo defensor del pueblo, se pueda demostrar que no estamos a la altura de las circunstancias para entender las normas políticas que nosotros mismos decretamos y que después parece que no podemos interpretar, ¿no? Y después otra cuestión que sí me parece preocupante es que aquellos que pretenden ser electos, en vez de poder decirnos por qué, ¿sí? ¿Por qué debemos elegirlos? En vez de querer convencernos, y eso que han tenido muchas oportunidades, ahora salen en busca de justicia, ¿no? Y esto es una apreciación personal, por lo menos. No voy a decir que es una mención del bloque, lo hago personal, después veremos, pero para mí demuestran que no están a la altura para el cargo que pretenden regir. Gracias, Presidenta.
A consultar, me parece que para ordenar, si quieren la discusión la damos en el tratamiento del proyecto, igual si es sobre este tema, la concejal Ferreira ha sido una de las pocas que no da la palabra, así que concejal Ferreira, si después revisamos las locuciones del concejal Chamatrópolis y del concejal Wallace, pero si no, concejal Ferreira tiene la palabra para hacer el momento en este momento.
Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero para decir que desde el bloque del Frente de Todos no vinimos hasta acá intencionalmente a romper ningún acuerdo político. La situación nos trajo hasta acá debido a los hechos de las últimas horas. Llegamos a esta instancia de esta sesión en busca de consensos, en no seguir dilatando una situación que ya viene de largo tiempo, con una defensoría céfala, con una demanda de la sociedad pidiendo que lleguemos a un consenso para llegar a un acuerdo político. Cuando llegamos a ese consenso, confiamos desde nuestro bloque que el proceso de admisión de la primera etapa como de los candidatos había estado dentro del régimen que corresponde. Luego pasamos por el registro de impugnaciones. Esas impugnaciones no estuvieron, por lo tanto, nosotros confiamos. En las últimas horas nos encontramos con que esta situación que nos trae hoy a tomar estas decisiones. Yo creo que como representantes de los ciudadanos y de las ciudadanas, nosotros tenemos que tomar nuestro rol con responsabilidad. Ser responsable a la hora de tomar decisiones y respetar no solamente a la sociedad que nos eligió, a las instituciones, a los candidatos que hoy encuentran que no podemos seguir adelante con esta decisión, sino por la propia candidata, porque acá no se está cuestionando las condiciones intelectuales que tiene la candidata Analía Bolosiuk, sino estamos viendo que hay una parte de la sociedad, hay cuatro personas que nos están mostrando otra mirada, y nosotros no nos podemos hacer los tontos y mirar para otro lado y seguir adelante con este proceso. A mí me parece que nos corresponde ser responsables desde nuestro lugar, ver cada uno para adentro a dónde y qué pasó. Yo creo que debemos ser responsables, fijarnos, mirarnos para adentro. No podemos ir contra la normativa que nosotros mismos legislamos. Acá no estamos hablando, ni nadie está de acuerdo que la política puede ser condicionada por la justicia, pero tampoco nos podemos hacer los tontos si hay cuatro personas que nos están diciendo por acá no. Me parece que merecen el mismo respeto que el resto de la sociedad, que nos está exigiendo esa responsabilidad, y para eso nos puso acá. O sea, si no seguimos adelante con lo que a nosotros nos parece, está todo bien, está todo bárbaro, y no decimos nada, y no lo miramos, y no prestamos atención. Y eso es de una enorme responsabilidad. Nosotros confiamos en todos los procesos previos antes de llegar acá. Ustedes saben y son conscientes que hemos buscado estos consensos durante mucho tiempo. Hace más de un mes y medio que estamos con este tema. Hay una defensoría céfala, una sociedad que nos pide que nos pongamos de acuerdo, y nos encontramos hoy ante esta situación. Y porque somos responsables, y porque tenemos responsabilidades, y porque tenemos que ejercer ese rol con cada uno, y todos los ciudadanos y todas las ciudadanas nos hayan votado o no, nosotros hoy llegamos acá. No vinimos a romper acuerdos porque el frente de todo es malo. Venimos acá a romper, no a romper un acuerdo, sino a buscar acuerdos que nos lleven de cara a la sociedad a que nos vean con seriedad y no como que estamos actuando de una manera que no es la que esperan de nosotros. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra concejal Chamatrópolis. Igual entiendo que lo que has solicitado es está en el recinto, porque recordemos que esta es una sesión extraordinaria, o sea, si la cámara no está prendida, el concejal no figura en su banca. Eso lo marca nuestro reglamento para que tengámoslo presente. Bien, concejal, ahora sí.
Sí, Presidenta, estoy, lo que pasa, le avisé a la gente de técnica del consejo, estoy conectado en función de que confíen en que el cuarto intermedio va a ser una hora, se extendió desde las 10 de la mañana y me había quedado sin batería en el dispositivo anterior, así que cambié de dispositivo. Disculpas a la presidencia y a los colegas, pero ya había logrado la reconexión y por suerte pude escuchar la ponencia, la manifestación y la presentación de la concejal Roxana Ferreira. Señora Presidenta, primera cuestión que quiero señalar. Es cierto y de ninguna manera fue una omisión o algo que nosotros quisiéramos ocultar, que la doctora Sonia Gutkin asesoró de manera profesional al bloque de Podemos Bariloche, como podría haber asesorado al oficialismo o a cualquier otro bloque. Eso no solo no contraviene ninguna normativa expresa, no hay ninguna falla ética, porque además, y por su propia decisión, a pesar de que no era necesario ni era un requisito, ha renunciado a ese rol absolutamente profesional, absolutamente técnico y absolutamente, vinculado con la técnica jurídica legislativa. Aquí en el Consejo hay un gran acompañamiento jurídico por parte de los profesionales del área, fundamentalmente de nuestro asesor de letrada, pero cada bloque es muy importante que tenga esa mirada jurídica, y para eso yo fui a contratar desde el espacio nuestro a quien entendía más idóneo, sin preguntarle cuál era su afiliación política o si pudiera el día de mañana estar vinculada o interesada en nuestro espacio político. Nosotros ganamos votos recorriendo los barrios, y así se lo demostramos al sistema político en la última elección del 2019, cuando sin ningún padrinazgo desde ningún sector, desde el Estado nacional, provincial o local, sin ningún gremio y sin ningún club que nos pudiera acompañar en términos del respaldo estructural, hemos logrado una valiosísima ubicación electoral, siendo la tercera fuerza más votada entre las 11 que disputaron la última elección. Por lo tanto, no necesitamos contratar gente para que sea afín, no es nuestro modo, no tenemos ni el clientelismo de alto vuelo que es la contratación, ni el de bajo vuelo que es el reparto de bolsas y de chapas, que ha consolidado un sistema político en nuestra Argentina, fundamentalmente en el norte, pero que en el sur no le va en saga, y lamento que Río Negro vea a veces, sobre todo el sistema político, con tanta expectativa la provincia de Neuquén, que hace más de 30 años que gobierna, y quiera copiar esa parte que no es la más conveniente, sino sí otras cuestiones de una provincia vecina que tiene un desarrollo, pero que tiene un sistema político que justamente tiene ese déficit, que es la falta de alternancia y la utilización del Estado como una estructura a favor y en favor de los espacios políticos que la ocupan hace tanto tiempo. Pero para no irme por las ramas, señora presidenta, sí quiero dejar claro que esta circunstancia no es ningún elemento disvalioso, al contrario, él pondera que una persona independiente sea requerida por los legisladores por su capacidad. Yo no creo que haya nadie que quiera contratar una persona incapaz o una persona que no tenga posibilidades de mejorarle la tarea. Por lo tanto, me parece que eso es una manifestación innecesaria, fundamentalmente porque incluso, y esto ha quedado demostrado, muchos de los muy buenos proyectos que se han presentado tenían origen en personas, ciudadanos, que tienen la vocación de lo público y que muchas veces transitan esa vocación de lo público a través de la política partidaria. Yo no creo que la política partidaria esté mal, señora presidenta. Yo no creo que debamos tachar a alguien porque tenga una identidad política, porque a nadie se le requiere si está afiliado, que si es una autoridad partidaria o si confía que el cambio y la mejora de la sociedad va a ser a través de los partidos políticos. El tema, lo que debemos necesariamente mirar en términos de nuestra responsabilidad a la hora de decidir, que las decisiones sean en función del bienestar público y no de un sector en particular. Yo estoy convencido que la doctora Sonia Gutkin, que no ha sido propuesta por ningún espacio, que no ha tenido ningún patrocinio, que no tiene una identidad cercana con ninguno de los factores de poder de la ciudad, de la provincia y del Estado Nacional, está facultada, tiene la capacidad, tiene la idoneidad y tiene el entusiasmo para ser la mejor defensora del pueblo de nuestra ciudad. Y esto no lo hago desde un interés personal, sino que lo hago desde la evaluación de la identidad. Y no le he preguntado a ninguno de los candidatos, de los tantos que se han reunido conmigo, cuál es su identidad política. Me parece una pregunta innecesaria, me parece un sesgo, hasta le diría una intromisión. Es como si yo creyera que esto sucede en el fútbol. Todos los de River, si soy de River, son buenos. Todos los de Boca, si soy de Boca, son buenos. Y el equipo contrario está todo lleno de mala gente. Mire, señora presidenta, usted sabe, y los colegas también, que en estos 18 meses que llevamos en el ejercicio de nuestra responsabilidad, yo he votado de manera alternativa a favor de proyectos del oficialismo y en contra del proyecto de oficialismo, y a favor y en contra de los proyectos de la principal oposición, y he recibido comentarios, algunos elogiosos y otros no tanto, de los colegas en función de esa independencia. Y no tiene que ver con ir hacia un lado o ir hacia el otro, tiene que ver con analizar el fondo de la cuestión. Si el fondo de la cuestión es conveniente o es inconveniente, si es positivo o si no es positivo. No tiene que ver con mi interés personal y mucho menos político. He dicho muchas veces que tenemos que tener política de Estado, que es una ciudad que nos permite, al no tener elección de medio término, pensar con concepción de política de Estado, que tenemos que sacar de la arena política, de la discusión más...
No, perfecto, cuando dale, cuando me
haré... Perdón, señora presidenta.
Sí, concejal, si le parece, como está entrando al debate del proyecto y usted ha pedido que se tome estado parlamentario para pasar a las tablas, entendiendo que el debate del proyecto en cuestión que usted quiere manifestar está dado en el punto 2, le pido si podemos acortar la locución, darle la posibilidad a la concejal Wallace, que ha solicitado algo, o si quiere lo hacemos después de la lectura del estado parlamentario, porque si no, digo, tengo un orden del día que yo lo puedo correr, porque necesitamos dar una discusión. Pero cuando entramos a la discusión propia de un proyecto, les pido por favor que por lo menos tengamos la deferencia de que el proyecto tome estado parlamentario. Entiendo que así lo ha solicitado y por lo tanto, porque si no, tengo que empezar a dar la palabra sobre este tema y sobre la designación o la ordenanza de designación que usted ha propuesto a todos los concejales y empiezo en esta situación, ¿sí? Así que si le parece, le pediría de referencia, de que pasemos a la toma de estado parlamentario, que así se ha querido. Y entiendo que la concejal Wallace, como autora del proyecto que 306, y como ha solicitado, ha sido aludida o demás, quiere expresar cierta posición, le pido darle la palabra a la concejal Wallace, terminar la instancia previa del punto número 1 y efectivamente ir a la votación de los proyectos para después abrir la discusión en el punto que corresponde, porque si no voy a una cadena en la que le tengo que dar la palabra a todos porque estamos hablando de un proyecto. ¿Le parece?
A ver, señora presidenta, concluyo con esto, pero como los colegas preopinantes entraron al fondo de la cuestión del otro proyecto y el presidente del bloque del oficialismo había manifestado su intención de no dar el tratamiento sobre tabla, fue que resultó necesaria mi intervención, y como no ha decidido interrumpir las alocuciones anteriores, no tengo inconveniente. Si usted quiere que le fijemos un límite temporal o que nos ajustemos a un criterio, no, quiero dejar establecido concejal, claramente, y con esto concluyo.
Es que usted quiere las tablas, el concejal Carlos Sánchez ha manifestado que sí a las tablas, y por lo tanto lo convoco a dar esa misma discusión sin límite temporal y el límite que usted quiera, pero en el proyecto en tratamiento, porque si no, no le puedo decir a otro concejal no, espere a que tome el estado parlamentario. Por eso digo, cumplamos con la formalidad de rigor, y en todo caso, una vez cumplido con esa realidad, usted tiene si quiere 2 horas, 4, 5, lo que considere, la tiene. Obviamente no tenemos tiempo para el uso de la palabra, solo pido ordenarla, porque si no tengo que sí o sí habilitar a otra persona más que quiera hablar sobre este mismo tema cuando tengo un proyecto en tratamiento.
Señora presidenta, concluyo con esto. No tengo inconveniente en que le dé la palabra a todos los colegas, me parece muy valioso el debate, porque además, sin perjuicio de que vayamos después específicamente al tema, me parece que es, en definitiva, la posibilidad de que cada uno decida en función de las conclusiones. Le anticipo, señora presidenta, que al único objeto que pediría el tratamiento sobre tabla es que cumplamos con la responsabilidad de designar hoy a un defensor del pueblo, de tal manera que no tendría ningún sentido que solicitara su tratamiento sobre tablas para que pudiera ser rechazado, porque eso implicaría cercenar aún más el camino de solución que tenemos por delante. Por lo tanto, sin perjuicio de la manifestación que hice en función de la responsabilidad que tenemos el día de hoy, en función, señora presidenta, del compromiso que usted hizo, ese pedido es al efecto de dar cumplimiento con ese tratamiento para aprobarlo. Si eso es, digamos, si anticipan esa imposibilidad del día de hoy, no tiene ningún sentido, digamos, exponerlo para su rechazo, porque implicaría un grave retroceso, porque la otra opción por proyecto está hoy impedida de ser tratada por voluntad de sus autores y por precisamente la impugnación recibida. Por tanto, no voy a solicitar en ese sentido un tratamiento sobre tablas para que implique el rechazo de la cuestión de fondo. Gracias, Presidenta.
Concejal, usted sabe que el concejal Carlos Sánchez le ha manifestado que no da las tablas justamente porque el bloque de Juntos Somos Río Negro no quiere realizar el rechazo. Ahora, ¿solicita o no solicita las tablas? Porque, perdón, concejal Wallace, la tengo para el uso de la palabra, pero creo que vamos y venimos de sobre dos puntos. ¿Quiere las tablas? ¿Sabe cuál es la situación de las tablas? Porque el bloque de Juntos Somos Río Negro ha manifestado su posición sobre la candidatura de la candidatura del proyecto 307 ya bastantes veces reiteradas. Entonces, digo, esta es una decisión que usted ha manifestado hace dos minutos. Quiere las tablas. José Carlos Sánchez dice que le da las tablas. Ahora no quiere las tablas. Entonces yo lo que propongo es, en principio, si quieren ponerse de acuerdo, si usted quiere un cuarto intermedio y dialogar con el concejal Sánchez a sabiendas de que bloque Juntos Somos Río Negro pero tiene 5 votos y por lo tanto pasar las tablas implica rechazar el proyecto o no rechazar el proyecto y que el proyecto al no conseguir la cantidad de votos vaya a comisión, de la misma manera que anticipadamente está pidiendo el concejal Alcar, el concejal del Río, el concejal Sánchez. Yo lo único que pido es organicemos la alocución y la discusión para lo que vamos. Si les parece, vamos al punto número 1. Concejal Wallace, ¿le molesta que vaya al punto número 1 sin darle la palabra? Disculpe, pero la que tengo en lista de espera es a usted. Por eso pregunto. Si no, en el punto número 1, dialogamos lo que queramos hablar sobre este proyecto, el primero, que es el 306. Resolvemos 306 y pasamos a 307, si les parece.
Presidenta.
Sí.
Sí, mi alocución está asociada al proyecto 306. Si le parece, digamos, si todos están de acuerdo, se lee por secretaría, no tengo inconveniente. Entendíamos que era una cuestión preliminar cuando inició la sesión, pero lo que dijimos desde el bloque Frente de Todos está asociado al proyecto 306, con lo cual, si formalmente no se dio inicio a ese tratamiento, concuerdo que se dio inicio a ese tratamiento y posteriormente entonces que se continúe con el orden de la palabra.
Bien. Sí, me parece, porque si no estamos generando un ida y vuelta sobre un proyecto, el otro y demás, ¿sí? Ahí podemos tener todo el uso de la palabra, vayamos al proceso. En primero le voy a dar la palabra a nuestra secretaria legislativa para que tome estado parlamentario el proyecto y ahí vamos a la moción que la tengo anotada, concejal Cárdenas, porque ya lo veo como escribiendo, sobre en relación al pase a comisión, lo cual se debe votar y también la situación que ha propuesto el bloque de Frente de Todos. Así que, en principio, tomamos estado parlamentario del proyecto 306 del 21.
Se designa a Analía Bolosuk, DNI 22.310.748, como defensora del pueblo de acuerdo a la ordenanza 1749-CM-07. Autores, concejales Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Norma Taboada, Claudia Torres, Juntos Somos Río Negro, y Gerardo del Río, PUB.
Bien, ahora tengo la primera uso de palabra para la concejal Wallace, que ha manifestado el retiro de autoría, pero considero que ella tiene que desarrollar, así que le damos de uso de la palabra a la concejal Wallace. Tengo pendiente la votación, concejal Ariel, de pasa comisión, ¿sí? Vamos, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que algo lo dije al principio de la locución, no quiero ser reiterativa, pero sí quiero, luego de escuchar a los distintos colegas, decir algunas apreciaciones. En primer lugar, decir que nadie está aquí discutiendo hoy sobre la idoneidad de Analía Bolosuk. Lo que nosotros hoy encontramos es una incongruencia en relación a los requisitos de admisibilidad que debe tener cualquier defensor o defensora del pueblo. Digo esto porque nosotros, si bien, y lo hemos manifestado, no se ha presentado ningún tipo de impugnación en el proceso, lo cierto es que nosotros, y en aras de preservar la transparencia del proceso y de revisar incluso nuestros propios actos cuando creemos que no es conveniente avanzar en este sentido, es que hoy pedimos ese retiro del proyecto. Y esto lo quiero dejar de manifiesto porque en varias oportunidades el Departamento Ejecutivo ha retirado proyectos en la mesa, digamos, no es algo que es una cuestión, que no ha sucedido en este Consejo. Hay concejales que han cambiado su voto, han presentado un proyecto y luego en comisión han votado distinto. Entonces, la verdad que hoy se nos corra, digamos, con una situación en la que nosotros entendemos no suma a la transparencia del proceso. ¿Y por qué digo que no suma a la transparencia del proceso? Porque hubo un acuerdo, nosotros ayer suscribimos ese acuerdo, nosotros eso lo hemos manifestado. Ahora, también en el día de ayer, en mi caso particular, he manifestado esta situación, hemos tenido un asesoramiento en boche de la asesora letrada, y todos, absolutamente todos los que estábamos en ese momento que vinimos al Consejo a firmar, sabíamos que existían distintas interpretaciones en relación a lo que implica una residencia inmediata en los términos del artículo, no me acuerdo cuál, pero el artículo de la Carta Orgánica. Entonces, la verdad es que esa situación es de conocimiento de todos los concejales que están aquí hoy presentes, incluso esta sesión y no íbamos a venir físicamente al Consejo porque entendíamos no iba a existir algún tipo de posibilidad de cuarto intermedio y todos decidimos venir porque en el transcurso del día o de la mañana sabíamos que podía existir algún tipo de conflicto en relación al tema. Entonces la verdad que si vamos a contar, contemos todo, ¿no? Como también contemos que en todo el transcurso de 2 meses que se tomaron entonces para analizar el proceso, muchos de los concejales que están aquí hoy no veían con preocupación la vacancia de la Defensoría del Pueblo, se han propuesto, digamos, nombres que no estaban incluso en la terna. Digamos, la verdad que, y yo lo he dicho, lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo, la responsabilidad con la cual se llevó durante 2 meses o 1 mes y medio el proceso no ha sido lo mismo o no ha sido encarada de igual manera por todos los bloques. Y esto es así, digamos. Y la verdad es que hoy, digamos, nosotros entendemos que cualquier acuerdo no puede llevarse puesto a ningún tipo de legalidad ni a algún tipo de institucionalidad. Entonces, si es necesario revisarlo para que la propia candidata pueda asumir sin un amparo pendiente en la justicia, que claramente no es una situación deseable para nadie, incluso cuidando a la propia candidata, me parece que seguir adelante con opciones irreductibles, como alguien ha dicho por ahí, me parece que tampoco abona a resolver la problemática. ¿Por qué? Porque si nosotros avanzamos en este sentido y hoy hay una presentación de un amparo judicial, la verdad es que vamos a seguir con el tema. Entonces vamos a seguir con el tema porque a lo mejor hay un rechazo in limine, a lo mejor hay un traslado del Consejo para que cumpla con el informe de las 48 horas, no sabemos qué va a suceder. A lo mejor hay un juez da la razón al planteo. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que desde ayer incluso, que hemos estudiado y hemos hecho consultas con distintos juristas, con distintos abogados, no nos hemos encerrado en nuestra mirada, y la realidad es que hay conceptos distintos desde el punto de vista legal. Una cosa es la residencia habitual, otra cosa es la residencia inmediata y otra cosa es el domicilio. Yo no puedo trasladar la normativa que interpreta la AFIP a lo que es un cargo electivo. Yo no puedo trasladar lo que los pactos internacionales traen en relación a residencia a lo que es la elección de un acuerdo electivo. No es así, digamos, para nosotros por lo menos entendemos que existe allí un lugar en donde no está claro la cuestión. Entonces, como no está clara, nosotros creemos que debe definirse y que esa definición claramente tendrá que hacerse a través de una acción declarativa de certeza, como incluso lo hemos propuesto, o eventualmente, si hay una acción judicial presentada, que sea el propio juez ahora, si es que se allana y se aviene obviamente al proceso, quien lo defina. ¿Por qué dice la Carta Orgánica residencia inmediata? ¿Cuál es el sentido de esa residencia inmediata que lo dice también nuestra Constitución Nacional para los cargos electivos? Es el estar efectivamente en el territorio. Si ustedes leen cuáles fueron las interpretaciones que se han venido dando, es eso la residencia inmediata, que la persona esté efectivamente en el territorio, no que su residencia o su domicilio sea utilizado para ir y venir todo el tiempo. Entonces, esa cuestión, hay jueces en distintos fueros y en distintas instancias en donde se ha cuestionado esto, si se cumplía o no con la residencia inmediata, cuya respuesta han sido para todos los colores. Algunos han dicho que hay una mirada han dado lugar en una mirada restrictiva y otros lo han rechazado en una mirada más amplia. Entonces, la verdad es que estamos frente a una situación que es controversial. Y como es controversial desde el punto de vista jurídico, y la verdad es que en mi caso yo no estoy acá para ser abogada, estoy acá para ser concejal, y la verdad que el resto tampoco están acá y tienen que estar hoy en una situación decidiendo y poniéndose en intérpretes de una normativa o en jueces de una normativa. Tampoco corresponde eso. Entonces, si no se hizo desde la presidencia, porque tampoco se hizo esa cuestión, tampoco nosotros los concejales hemos, hasta ayer por lo menos, que yo lo traje a colación, entonces, ¿cuál es el problema de hoy? Definir esta cuestión y decir, ¿saben qué? Si nosotros votamos a esto, y yo lo dije y lo digo acá públicamente sin ningún problema, la semana que viene vamos a estar con un amparo. Entonces, la verdad es que paremos la rotativa, veamos si tenemos alguna certeza en relación a la interpretación que nosotros debemos abocarnos, justamente porque la verdad es que no se puede coincidir lo que es la residencia habitual con la residencia inmediata. Es para nosotros la intención de, ya que se trajo los convencionales constituyentes, ha sido otra. Entonces, existe un asidero jurídico para que, de hecho, así fue, y hay dos abogados de la matrícula de nuestra ciudad que están patrocinando un amparo. O sea que no es que, porque ustedes saben que las acciones de amparo también pueden presentarse sin patrocinio letrado, porque alguien puede verse afectado en sus derechos y recurrir al juez de turno y que se realice in voce. Sin embargo, no es el caso. Hay dos abogados de la matrícula que tienen una responsabilidad también, que evidentemente han visto un asidero jurídico en la representación. Entonces, digamos, nosotros no es que estamos rompiendo acuerdos. Nosotros lo que queremos es que los acuerdos no se pueden llevar puesto todo. No se puede llevar puesto la institucionalidad y no se pueden llevar puesto la legalidad. Entonces, a efectos de brindar transparencia y cortarla de una vez por todas con este proceso, es que nosotros solicitamos el retiro del proyecto y, por lo tanto, el retiro de la autoría. Gracias, Presidenta.
Gracias. En principio tengo al concejal Ariel Cárdenas para el uso de la palabra, pero antes, como obviamente fui aludida por la concejal Wallace, quiero manifestar que la Presidencia ha cumplido su rol con excelente trabajo para llegar a que ustedes se sienten en una mesa a acordar. ¿Sí? La revisión de la postulación de los candidatos es de todo el cuerpo. En este caso, la Presidencia no está por encima de usted como concejal, ni de su bloque como concejal. La Presidencia tiene un voto de la misma manera que la tienen todos los demás concejales. Entonces, me parece que en función y en aras de hablar de la institucionalidad, me parece que podemos dejar de tirar la pelota afuera y podemos hacer la locución que tengamos, pero si usted alude a la Presidencia obviamente le va a contestar, porque en principio la disposición de la postulación de todos los candidatos la han tenido todos a disposición del momento uno que ingresaron y del momento en que finalizó la inscripción. Eso estaba colgado en el Drive, a servicio de todos los concejales y de toda la ciudadanía que así lo ha necesitado. Luego de eso hubo un periodo de impugnación donde los ciudadanos, los candidatos y los concejales podrían realizar la impugnación que consideren necesaria para hacer. Claramente no han tomado ese camino. Entonces, que ahora en su alocución usted diga eso, algo que no ha hecho la Presidencia, cuando no es una responsabilidad de la Presidencia, porque en el artículo que detalla las funciones de la Presidencia no está clarificado lo que usted me quiera atribuir. Entonces, en función de, obviamente, hablar de la institucionalidad de este consejo que yo represento, en representación de casi de todos ustedes, es que le digo, no es así. Todos tenemos la responsabilidad en este momento, y hemos tenido la responsabilidad desde el momento uno que inició el proceso, para revisar, para chequear y para pedir. Yo no estoy en condiciones de superioridad del resto de los concejales. Simplemente, a diferencia de otros concejales, el reglamento interno me da el voto doble ante el empate. Después revisemos, y las cuestiones que la Presidencia debe deliberar las lleva a la Comisión Legislativa. Y en esa comisión legislativa hemos conformado diferentes acuerdos, que después pueden cambiar tranquilamente, no digo que eso tiene que ser tajante. Pero la próxima vez yo revisaría, porque me parece que no es por ahí. Entonces, ahora sí, le pido disculpas, pero me pareció importante aclararle a la sociedad que puede estar mirando esta sesión, que no es responsabilidad de la presidencia hacer un filtro de los postulantes, porque si no yo le estaría cercenando la posibilidad a un postulante de avanzar en el proceso. Y recordar que también nosotros, todos los integrantes de la Comisión Legislativa, definimos el calendario del proceso de la Defensoría, en el que justamente ustedes, los presidentes de bloque, manifestaron que la instancia de impugnación fuera después de la audiencia pública para permitirle a todos los candidatos atravesar por el proceso. Y eso lo decidieron todos, los presidentes en la Comisión Legislativa. No lo decidió la presidencia. La presidencia somete lo que necesita someter a consideración del cuerpo a todos los presidentes de bloque en Comisión Legislativa. Entonces, claramente, la próxima que vuelva a ser aludida en función de que es responsabilidad de la presidencia llevar adelante un proceso que nos corresponde a todos como concejales, voy a volver a tomar la palabra. Concejal Cárdenas, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Primero coincidir con algunas palabras de las que usted dijo recién, de responsabilidad de todos. Después, agradecer el trabajo que se hizo de presidencia porque marcadamente está expuesto y creo y entiendo que fue así. Así que, entendiendo que se habla de un amparo, el cual yo hasta este momento, 14:40, no fui notificado, así que no veo que exista. Entendiendo que hay un dictamen de la asesoría letrada, entendiendo que no hubo ninguna impugnación, entendiendo que el proceso para mi bloque, para nuestro bloque, ha sido legítimo y transparente, entendiendo que se rompió un acuerdo que se hizo en legislativa por un bloque, le pido por favor que se tome mi moción, que se pase a comisión, pido votar que se pase a comisión el proyecto, entendiendo que se quieren evaluar algunos aspectos y entendemos que las condiciones no están dadas para seguir avanzando con este proyecto, presidenta. Muchas gracias.
Bien, entonces procedemos a votar la moción del concejal Ariel Cárdenas que ya había sido solicitada. La comisión, entiendo, a la que debe volver el proyecto es a la Comisión Legislativa, dado que la ordenanza es bastante clara en el punto número... el 4, ¿no? ¿Que se articula? Sí. El punto número 4, que es la Comisión Legislativa. Así que haciendo uso, obviamente, del artículo 150, que es la votación nominal, dado que estamos en sesión virtual, corresponde hacer la votación del pase a comisión del proyecto 136 del 21, que ya no cuenta con la autoría de Frente de Todos, por lo tanto, pasamos a votar el proyecto. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Positivo.
Concejal Casas.
Positivo.
Concejal Chamotrópolos.
Positivo.
Concejal del Río.
Positivo.
Concejal Ferreira.
Positivo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo, presidenta.
Concejal Taguada.
Afirmativo, señora presidenta.
Bien, ¿apaga el micrófono después? Bien, creo que es eso. Concejal Torres.
Afirmativo, presidenta.
Gracias. Concejal Wallace.
Afirmativo.
Bien, y con mi voto positivo, el proyecto 306 del 21 pasa a comisión de la Comisión Legislativa. Pasamos entonces a dar lectura al proyecto de ordenanza 307 del 21.
Se propone designar a Sonia Edith Butkin, DNI 23.579.93, para ocupar el cargo de Defensora del Pueblo de la Ciudad de San Carlos de Bariloche para el periodo 2021-2025, Ordenanza 1749-CN del 07, artículos 3, 4, 5 y 6, autor, concejal Pablo Chamotrópolos, Podemos Bariloche.
Bien, si le parece, concejal Pablo Chamotrópolos, no someto a votación las tablas, sin antes dar el proceso de discusión que habíamos interrumpido al principio del plato marcado parlamentario. Así que le ofrezco, si quiere tomar la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Sí, por supuesto lo iba a hacer, siendo el autor del proyecto. Es la oportunidad que tengo para fundamentarlo, pero también para hacer alguna reflexión respecto de de la expresión de los concejales preopinantes, saludar con especial reconocimiento la manifestación de la concejal Julieta Wallace, por varios motivos, porque en mi caso, que he estado muchas veces vinculado a temas de carácter jurídico, porque me especialicé en un tema que es de derecho del consumidor sin ser abogado, siempre miro con mucha atención y con mucha admiración, si se quiere, a los abogados, ella lo es, y ha hecho una exposición para mí muy atinada respecto de la necesidad de la interpretación de las normas, no por parte de los concejales, sino por parte de un dictamen, por lo menos, más allá del propio, que deja muchas puertas abiertas, hay que decirlo. Ha sido un dictamen no concluyente de la nuestra asesora letrada, dejando abierta la posibilidad, así que quiero aprovechar la oportunidad del uso de la palabra para mencionar esta cuestión de la concejal Wallace, porque además entiendo que hay una responsabilidad asumida respecto de solicitar el retiro de la autoría y es un sesgo que quiero reconocer. Y en función de que en algún punto y a partir del debate previo en la primera parte de la sesión se adelantaron los argumentos, no quisiera ser reiterativo respecto de las motivaciones que llevaron a Podemos Bariloche a presentar como opción para defensor del pueblo de nuestra ciudad, una persona que no está vinculada con nuestro espacio, que no tiene una pertenencia partidaria y que creemos que está en absoluta situación de legalidad, de idoneidad, de capacidad y de proyecto para desempeñar sobradamente ese cargo, pero también y en función de lo que ha sido el debate, entendemos que hay una responsabilidad de todos nosotros de dar una respuesta. Y en la medida que el bloque oficialista adelantó su negativa al acompañamiento el día de hoy, sería irresponsable de nuestra parte someter a la votación para que quede así aún más angostado o más cercenado el camino de una solución a esta situación, en la medida de que han quedado dos postulantes, uno de ellos que debe ser analizado respecto del cumplimiento o no de ese requisito. Por lo tanto, voy a solicitar del mismo modo, señora presidenta, que el proyecto pase a comisión en la inteligencia, que en el análisis que harán los señores concejales que tienen dudas respecto de esta situación que ha sido traída al análisis de este cuerpo por parte de ciudadanos que se han sentido desplazados por el ordenamiento que le hemos dado al proceso, ordenamiento del que me hago cargo y no tengo ningún inconveniente en asumir la responsabilidad en términos de lo que pudiera haber sido la determinación de ese requisito, más allá de, digamos, por supuesto, que la información apareció sobre el final del proceso, pero no tengo ningún inconveniente en asumir esa responsabilidad. Y como le dije, señora presidenta, en el conocimiento y en la inteligencia que de la información o los dictámenes jurídicos que se puedan agregar a este proceso y, por qué no, de la resolución de la justicia en este caso, y para dejar a los dos candidatos que han sido aportados por el sistema político de nuestra ciudad, en distinta cuantía, pero en definitiva por los bloques habilitados a tal fin, es que también voy a solicitar el pase a comisión para que quede ambas candidatas en iguales condiciones de ser tratada, no sin antes señalar, como lo he dicho en la primera parte de la locución, que entendía, entiendo y considero que tenemos la responsabilidad de dar una respuesta inmediata y en mi convicción de que podíamos hacerlo hoy es que manifesté tal circunstancia, pero nuevamente no quiero ni perjudicar las posibilidades de esa postulante, no tengo derecho a hacerlo, ni tampoco quitarles a los colegas la posibilidad de una solución a un problema que sin duda es del cuerpo, pero es de la ciudadanía toda, y por lo tanto no puedo tener una decisión en términos personales, sino que tiene que ser responsable institucionalmente para que queden abiertas todas las puertas para la solución de este tema, señora presidenta. Así que insisto que solicito el pase a comisión del proyecto. Gracias.
Bien, gracias, concejal. Tengo una moción. Tengo a alguien para el uso de la palabra. Si no, someto a votación la moción del concejal Pablo Chamatrópolos. No tengo a nadie para el uso de la palabra, por lo tanto, por el 150 de nuestro reglamento, corresponde votación nominal para pasar a comisión el proyecto 307 del 21. Por lo tanto, concejal Ávila.
Afirmativo.
Cárdenas.
Positivo.
Casas.
Positivo.
Yamatrópolos.
Positivo.
Del Río.
Positivo.
Ferreira.
Positivo.
Sánchez.
Afirmativo, presidenta.
Taguada.
Afirmativo, señora presidenta.
Torres.
Afirmativo, presidenta.
Wallace.
Afirmativo.
Bien, y con mi voto positivo queda aprobado entonces el pase a comisión de la Comisión Legislativa del proyecto de ordenanza 307. No teniendo más en el orden del día, siendo las 14:50 y con el cuerpo en pleno, damos por finalizado la sesión extraordinaria convocada para este día. Muchísimas gracias, concejales.
Gracias.